Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. El equipo que hace posible este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles de cabina de transmisión, Rodrigo Íñiguez en redes sociales, Raúl Peguero en cabina de grabación y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El pasado 11 de marzo se conmemoraron 100 años del natalicio de Astor Piazzolla y el día de hoy queremos compartirte nuevamente la producción especial que realizamos mi compañero Juan Carlos Castillo y una servidora para recordar esa fecha. Para rendir homenaje a Piazzolla, tuve la oportunidad de charlar con dos reconocidos bandoneonistas de amplia trayectoria, Daniel Vinelli y César Holguín. Esperemos que disfrutes de esta pieza. Y también el día de hoy retransmitiremos la producción que hace aproximadamente un mes presentamos en Polifónica para invitarte a visitar la exposición Morfologías Liberadas del escultor Estanislao Contreras bajo la curaduría de Javier Ramírez. Aprovecha esta temporada vacacional para visitar en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara estas exposiciones que permanecerán abiertas en su horario habitual. Comenzamos.
Polifónica.
Todos compositores clásicos y no tocaba tangos. Recién cuando tenía 13 años toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Y yo ponía acordes de trecenas y cuando escuchaba decía, está equivocado. No, no está equivocado, es un acorde moderno, eso decía yo.
Y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Vino Rubinstein a verme preguntándome qué es lo que quería hablar con él. Le dije que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano.
Creo que debo haber nacido con este problema dentro mío. No me gusta aburrirme. Cuando toco, tengo que estar feliz sobre el escenario, tengo que estar contento.
En el marco de las celebraciones conmemorativas por el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, queremos compartir con ustedes esta producción especial que habla sobre su vida y obra. Para ello entrevistamos a dos grandes bandoneonistas argentinos, Daniel Vinelli, quien radica actualmente en España, y César Holguín, que vive en la Ciudad de México. Daniel Vinelli es reconocido internacionalmente como compositor, arreglador y maestro del bandoneón. Ha creado música para instrumentos solistas, quinteto, cámara y orquestas sinfónicas, ballet y cine. Su versatilidad le ha permitido trabajar con lenguajes que van desde el estilo del tango al contemporáneo. Vinelli es reconocido como el máximo exponente de la música de Astor Piazzolla. En 1989 se unió al New Tango Sextet, junto a quien realizó varias giras internacionales. Por otra parte, César Holguín cuenta con una amplia trayectoria de más de 30 años de intensa labor musical dentro y fuera del tango. Se ha presentado en los más importantes escenarios y salas de conciertos de nuestro país y también ha realizado importantes giras por Argentina, Francia, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda. En su haber tiene 25 trabajos discográficos con la Orquesta Mexicana de Tango, de quien fue director y miembro fundador. La orquesta actualmente se encuentra en pausa.
César Holguín.
Bueno, mi acercamiento a Piazzolla surge en el año 69. Yo estudiaba bandoneón con quien fue mi maestro durante unos cuantos años, Amado Tito Cabrera, y en ese momento se había desatado la polémica porque Astor Piazzolla había obtenido el segundo lugar en el Festival de la Canción que se realizó en Buenos Aires y había generado ahí una discusión en torno a que si era tango o no era tango lo que él hacía. Mi maestro hizo referencia dando su opinión de que lo que Piazzolla hacía no era tango. Como era mi referente más directo a nivel musical, mi maestro, yo también opté por esa opinión, siendo un joven sin muchos elementos de que lo que hacía Piazzolla no era tango. Luego, con el paso de los años, ya un poco ya mayor y empezando a escuchar la música de Piazzolla, empecé y comprendí que realmente lo que ha hecho él no solamente era tango, sino que era realmente algo impresionante, genial, y eso cambió mi opinión respecto de él, y ese, digamos, fue un poco mi acercamiento en torno a este gran músico.
Daniel Vinelli.
Mi acercamiento con él fue desde muy chico. Yo quedé enamorado a los 13 años cuando vi un programa de televisión en blanco y negro, donde él estaba dirigiendo una orquesta, y le dije a mi padre, que ya mi padre fue el que a mí me enseñó bastante el bandoneón, le dije, yo quiero tocar como ese hombre. Para mí era fascinante, y más que escuchar la música de él. Y lo seguí hasta que lo conocí personalmente, porque él me escuchó cuando tenía 16 años en un concurso de televisión que yo gané, con una obra de él que compuso, que se llama Picasso, que la arreglé para el bandoneón, y él me escuchó por televisión cuando lo llamó el director, me invitó a la casa, estaba con su primera esposa y con sus hijos, y me escuchó tocar, y bueno, fue una cosa muy entrañable que duró toda la vida, porque cada vez que él llegaba a Buenos Aires me traía siempre algo, un disco, un cassette, y eso fue lo que me marcó a mí. Él no fue un hombre que enseñó desde un conservatorio, pero él enseñó primero con su calidad humana, después enseñó con su talento, su buen gusto para componer, y por eso es que se hizo famoso en todo el mundo, y sigue siendo famoso y será por muchos años.
Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, Argentina, pero su familia se trasladó a Nueva York cuando solo contaba con 3 años de edad. Allí vivió su infancia y sus primeros años de educación. Su padre, don Vicente, quien era músico por afición, le regaló su primer bandoneón a la edad de 8 años, y sus primeras clases con el instrumento las recibió de Andrés de Aquila, Terich Tuki y Bela Vilda, discípulo de Rachmaninoff. El niño y el joven Astor se formó en la ciudad de Nueva York. Ahí vivió con su familia entre 1925 y 1936. Ahí descubrió su pasión por la música, inmerso en una ciudad multicultural llena de estímulos musicales: el jazz, el ragtime, el blues y la música klezmer. En Nueva York también conoció a Carlos Gardel. Cuando fue a entregarle un presente enviado por su padre, tenía solo 13 años de edad.
Daniel Vinelli.
Astor Piazzolla, ¿quién fue en su vida artística? Un hombre que, primero que nada, renovó el tango, pero hay que conocer a Piazzolla, más cosas de Piazzolla. Piazzolla vivió los primeros años en Estados Unidos, conoció la música del jazz y a muchos compositores, ya de principio, de chico. Además, conoció a Gardel. Y bueno, por suerte lo tuvimos vivo, porque Gardel lo quería llevar a Colombia, y ahí fue cuando de pronto se cayó el avión y pereció el maestro Carlos Gardel, el gran cantante que luego después fue un mito. Así que esa fue la primera parte de Piazzolla. Y se metió con el tango porque él tuvo la inmensa satisfacción que a los 18 años conoció al maestro Aníbal Troilo, que fue el que lo marcó con el tango. Porque antes de Troilo él tocaba el bandoneón, tocaba tangos, pero bueno, tomó la fibra del tango con la orquesta de Nueva del Trollo y en Buenos Aires.
César Holguín.
El caso de Piazzolla me parece importante porque en él se conjugan un montón de cosas que no son fáciles de encontrar, y menos en el tango. Pero a veces en un músico, por lo general, se puede destacar como compositor o se puede destacar como intérprete, como ejecutante. Pero en el caso de Astor se conjugan un montón de estos factores que hacen a que, en mi humilde opinión, considere realmente así como un genio, porque no solo un extraordinario compositor, sino que además es un excelente arreglista, director de orquestas, básicamente de tango, pero conocía el mundo de la música sinfónica desde joven, un ejecutante extraordinario en el bandoneón y con una personalidad tan fuerte hijo de lo que quería e iba a hacer en la vida, que todos estos elementos hacen que hasta nuestros días haya sido y sigue siendo, creo probablemente, pero hablo hasta hace muy poco tiempo atrás, era el compositor contemporáneo más interpretado en el mundo.
Las influencias de Piazzolla eran amplias, del jazz, Bill Evans, Duke Ellington y Charlie Parker, entre sus favoritos. También aflora en su creación el amor que sentía por grandes de la música clásica, desde el barroco de Vivaldi, Bach, pasando por Mozart y Beethoven hasta llegar a Bartók, Ginastera y sus contemporáneos. Y en el tango podemos mencionar a Alfredo Gobbi y fundamentalmente a Osvaldo Pugliese. La influencia de Nadia Boulanger resultó decisiva en su orientación profesional. Piazzolla se debatía entre ser un músico de tango o un compositor de música clásica. Ella lo animó a seguir con el tango y fue ese el momento en el que decidió que su vida sería tango y música clásica. A partir de 1954 y de sus estudios con Boulanger, la música de Piazzolla cambió radicalmente. Estudió 11 meses con ella y al mismo tiempo formó una orquesta de cuerda con músicos de la Ópera de París y se dedicó a componer, arreglar, ensayar y grabar una serie de tangos.
Daniel Vinelli.
Gracias a él el tango es otra cosa en este momento. Y gracias a él el tango se conoce en todo el mundo. El tango es antes del 50, de 1950 y después de 1950. Antes de 1950 hubo todo un desarrollo con el tango muy vinculado al baile y a la música instrumental, pero fundamentalmente al baile. Después, con Piazzolla, el tango se hace mucho más evolucionado. Él cambió la forma del tango. Tuvo sus altercados con los mismos músicos de su generación. Pero nadie puede negar de que la música de él es de una calidad extraordinaria, armonizada de una manera espectacular, y hoy la juventud toca el bandoneón también por Piazzolla.
¿Cómo cuál sería esa característica o cuál sería ese halo que lo envuelve?
Bueno, fundamentalmente Piazzolla es un gran romántico. Las melodías de él son melodías inolvidables. Por ejemplo, Oblivión, una de las obras que se conoce por todo el mundo y lo cantaron cantantes de todo tipo. Libertango, Adiós Nonino, por decir las más conocidas. Y él tiene más de 2000 obras y son todas buenas. Algunas son más conocidas que otras, viniendo de un país latinoamericano donde el tango no estaba impuesto como el jazz.
Su creación toma fuerza cuando deja París y regresa a Argentina en 1955. Ahí forma su Octeto de Buenos Aires, dispuesto a encender la mecha de un escándalo nacional y romper con todos los esquemas musicales, hasta ese momento identificados al tango.
El octeto incluyó algunos fraseos y manejos musicales que eran típicos del jazz, además de introducir el concepto del swing y el contrapunto, este más de la música clásica. Un elemento discordante fue la inclusión de la guitarra eléctrica. No tuvo cantante salvo en algunas excepciones. Por aquellas épocas, Piazzolla se le acusó de ser el asesino del tango. Frustrado por el intento del jazz tango, regresa a Buenos Aires en 1960 y forma la agrupación que definiría su estilo musical definitivamente y que sería la base de todas sus agrupaciones posteriores, el Quinteto Nuevo Tango. Con esta agrupación daría a conocer a Dios Nonino, Las Estaciones, La Serie del Ángel, La Serie del Diablo, Revirando, entre otras. Y precisamente a partir de los años 60 inicia lo que podría llamarse su consagración. Forma varios grupos para proyectos específicos, se amplían las giras y se dedica a componer. En esas fechas trabaja con los escritores Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Horacio Ferrer y compone óperas y tangos sinfónicos para bandoneón.
César Holguín.
Bueno, las anécdotas de Piazzolla son varias, algunas conocidas, otras no tantos. Pero bueno, una de las más conocidas es que él empezaba a componer en su juventud, estaba en la orquesta de Troilo y llegó a Argentina Arthur Rubinstein, ese extraordinario pianista, y con esa valentía característica en toda su vida, pero más en sus años mozos, fue a verlo a Rubinstein, lo fue a visitar y le llevó un supuesto concierto para piano que Piazzolla estaba escribiendo, ¿no? Rubinstein, que realmente era un personaje también admirable y un genio, lo recibió, le dijo, bueno, a ver, muéstrame lo que estás haciendo, y entonces le mostró una partitura que en realidad era una sonata de piano, no era un concierto. Tocó un poquito Rubinstein y le dijo, ¿y la parte de la orquesta dónde está? No, dice, nada más para piano. Bueno, dice, ¿a usted le gusta la música? Le dijo Rubinstein a Piazzolla, y Piazzolla le dijo, sí. Entonces, dice, estudie. Y fue ahí cuando lo recomendó con Juan José Paz, un compositor argentino de formación clásica, y Paz no lo aceptó por cuestiones de tiempo. Y entonces lo recomendó con Alberto Gises. Desde ahí ya la formación de Astor, con todo este bagaje de ir y de regresar a Nueva York, vivió en varias partes del mundo, en Francia, en Italia, inició una parte importantísima a nivel de estudio, que fue con Ginastera, y a posteriori también fue alumno de Nadia Boulanger. O sea que realmente la riqueza de su vida y de lo que hizo, de lo que le dan todo este plus, ¿no?, a lo que es Piazzolla.
Daniel Vinelli.
Yo estuve con él en 1989 con el New Tango Sextet durante un año. Hice una enorme gira por Brasil, hice dos giras europeas muy grandes, estuve en Canadá con el New Tango Sextet de Piazzolla y Gary Barton, el vibrafonista con quien él tuvo una relación también fuerte musical, entre otros músicos de jazz. Subías al escenario con mucha excitación, con mucha motivación, porque había que tocar. Y tocar era un evento que incluía muchas cosas. Incluía la pasión, incluía la música, incluía el momento, incluía la responsabilidad que representa estar arriba de un escenario. Y esas cosas yo las aprendí de él, todas. Para mí fue la escuela y la honradez. La honradez de no quedarse con la plata de los músicos. Decía esto: los músicos vienen conmigo y vienen a un hotel de 5 estrellas conmigo, porque le decían el representante, tú puedes ir a 5 estrellas, dice, nosotros te ponemos una limusín. Y los músicos podían ir a la tercera. Dice, no, los músicos vienen conmigo. Y vivíamos en hoteles de 5 estrellas, cada una en una suite para cada uno, porque esa era la exigencia que tenía el tipo. Nadie quería que lo degraden en ese sentido. Y lo peor que le puede pasar a un músico que lo degraden. Era ejemplo absoluto.
Maestro, para los que nos están escuchando, nuestros radioescuchas y quienes no se han acercado tanto a la obra de Piazzolla, ¿Cómo puede invitarlos a que se aproximen, a que se acerquen a este universo musical?
Piazzolla es todo un mundo. Hay grabaciones por todos lados. Hay que comprar las grabaciones de Astor Piazzolla y de algunos músicos que lo han cultivado con la misma honradez que él. Recomiendo también que me compren alguna grabación a mí también, porque yo trabajé con Serge Dutoit, un director famoso, que grabé Adiós Nonino, grabé el concierto para bandoneón y guitarra con el maestro Eduardo Isaac, por decir una grabación. Grabé ahora con la Sinfónica de Nashville en los tres tangos sinfónicos del año 50, que es una obra maravillosa. Hay que escucharlo, hay que disfrutarlo, es la única manera. La música no se cultiva demasiado últimamente, está degradada, está vapuleada, no solamente en nuestros países, en todos lados. La música hay que reivindicarla, y a los grandes creadores también, porque es una forma de cultura que ayuda a la juventud a tener una esperanza y no una actitud de decadencia. Al contrario, escuchar a Piazzolla es como escuchar un grito de esperanza, un grito de vida.
Hace algunos años, por trabajo, estuve en Suiza. Alguna vez, en un pueblo muy perdido, vi a un hombre tocando el acordeón maravillosamente bien. Y tocaba una melodía que empezó de repente a ese artista callejero traerle gente y más gente. De repente escuché cómo alguien se acercó y le preguntó a este hombre: "Eso que usted está tocando, ¿cómo se llama?". Y el músico callejero le contestó: "Se llama Libertango, el autor es Astor Piazzolla, era argentino y era un genio". Pese a que eso resume buena parte el arte de Piazzolla, y en ese momento creo que fue uno de los pocos en los que sentí algo parecido al orgullo patriótico por ser argentino como él. En Piazzolla conviven muchas cosas: su niñez en Nueva York, su influencia por el jazz, el amor por el tango, por Buenos Aires, y la ambición por ser considerado un músico serio. Durante muchos años él fue demonizado por matar al tango, cuando en realidad lo que él estaba haciendo era superar ampliamente los límites de un género. Hoy, Piazzolla es, sin dudas, el músico argentino más interpretado, y también es un músico que superó ampliamente las barreras del tango. Se lo vincula con el rock argentino, se lo vincula con el folclore, por supuesto con el jazz, y fue un músico que de alguna forma rompió el molde. Es muy difícil hablar de tango sin hablar de Piazzolla, y son esos músicos que marcan un antes y un después. Larga vida para Piazzolla, porque sigue vivo, porque su música sigue viva, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Mi nombre es Diego Gemio, soy periodista, escribo sobre temas de arte y cultura y vivo en la ciudad de Buenos Aires.
El artista dejó un legado de más de 600 obras compuestas. Este número abarca desde suites hasta conciertos para bandoneón, conciertos para orquesta, tango, piezas para piano y guitarras solistas, una ópera tango y 44 bandas sonoras para cine. El gran Astor Piazzolla falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Su legado sigue presente, sus obras no pierden vigencia. El maestro se había adelantado 40 años en su creación musical. Un verdadero revolucionario, dice Horacio Ferrer. Es el músico más completo, el artista más discutido, una de las personalidades más originales del tango. Hoy, la música de Piazzolla es interpretada por músicos clásicos de jazz, rock y de tango en todo el mundo, y son frecuentes las adaptaciones de su música para diversos instrumentos y ensambles, coros y piezas de ballet clásico. Su música llega a todos los continentes, así que los homenajes van por igual. Sigamos pues celebrando, y qué mejor manera que disfrutar su legado. Pues si tiene alguna pieza favorita, ¿y por qué?
Diría que a lo mejor por ahí, por el significado de, del adiós Nonino, que fue un tema que él escribió a su padre, que tiene la particularidad, como tantas otras obras que él hizo, que él estaba de gira en Puerto Rico cuando le notificaron del fallecimiento de su padre. No pudo, su padre falleció en Argentina, él vivía en Nueva York en ese entonces, él mismo contaba con unos 4 días encerrado en la tristeza y en el dolor ante la pérdida del padre, compuso el adagio, porque él ya le había dedicado el tema central que es el Nonino, es un tango que llevaba ese título, dedicado a su padre. A ese tema él le agregó un adagio que rebautizó todo el tema como Adiós Nonino. Me parece que ese sería, bueno, es uno de los temas, yo no sería incapaz de decir, tener que quedarme con uno solo, ¿no?
Él hizo de Adiós Nonino, hizo como 11 versiones. Cualquiera de las versiones que haya hecho él son todas buenas. Yo tengo mi versión, ejemplo, con el Cuarteto Latinoamericano. Esa es una de las obras fuertes de Piazzolla.
Una producción de Cecilia Fernández y Juan Carlos Castillo, con la colaboración de Sebastián Cecillón y Diego Gemio.
Agradecemos las entrevistas de los maestros César Holguín y Daniel Vinelli para realizar este trabajo.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Thank you.
El pasado 20 de mayo se inauguró la exposición Morfologías Liberadas, del escultor Stanislao Contreras, en el Museo de las Artes. La muestra incluye 39 piezas que abarcan distintas etapas creativas y algunas de ellas son inéditas. Para Stanislao Contreras, la escultura es...
La escultura es un silencio, habla por sí sola, tiene el color natural de la tierra. Para mí es como la música, no tiene que ser monótona las formas, tiene que tener diferentes superposiciones, que no se repita los volúmenes, es como la poesía, la música, la pintura, tú siempre estás buscando que todo sea una, algo que canta, que tiene contrastes, eso es lo que busco.
Stanislao Contreras Colima nació el 13 de noviembre en Zacualco de Torres, Jalisco, en 1936, y fue egresado de la primera generación de la carrera de escultura de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cuándo descubrió que quería ser escultor?
Realmente nunca supe que iba a ser escultor, simplemente me gustaba. Quería aprender a hacer figuras realistas, pero en el proceso de mi vida cambió tanto que desde muy joven tuve permiso en Jalisco, he tenido muchas exposiciones en muchos lugares que nunca me sorprendieron, y me ha sorprendido pues que mi obra, o cuando yo participé en esas exposiciones, estaba muy joven. Así es que cuando fui por primera vez al museo y fui a la sala permanente, me encontré con que estaba la obra ahí y me pareció natural, así como si no pasa nada, no está bien. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que estás en una catedral en donde están tantas figuras importantes que pues no sabes ni por qué, y ahora esas piezas son patrimonio y colección del museo y acervo del museo, no sé qué tanto.
Javier Ramírez.
El maestro, por las propias conversaciones que hemos tenido y testimonios escritos que tiene y gráficos, pues él empezó muy joven, tenía como 18 años cuando ingresó a la Escuela de Artes Plásticas, pero él ya traía un conocimiento, ya traía una práctica, así sea muy somera, influencia de su papá, que era cantero, y luego después él se metió a trabajar con un santero que hacía santos en piedra, en cantera también. Pero él tenía deseos de aprender formalmente, entonces la Escuela de Artes Plásticas se lo facilitó. Entonces su primer maestro, Miguel Miramontes, le enseñó las técnicas de vaciado, de modelado, de talla, pero todo enfocado hacia el figurativismo, con un tinte ideológico socialista y con una premisa nacionalista. Entonces él, como él no tenía ninguna intención de ser más que de hacer, él quería hacer, quería aprender. Entonces se puso a hacerlo y lo hacía bastante bien. Por allí hay unas fotografías donde se ve cómo realmente dominaba la figura humana, pero a la llegada de Olivier Seguin aquí a Guadalajara a sustituir a Matías Geritz, entonces para completar sus horas de carga horaria en la universidad le ofrecieron en artes plásticas, y entonces ahí dio clases de talla directa en piedra y en madera. Y ahí aprendió muchísimo. El mismo maestro lo reconoce, cambió totalmente su concepción de la escultura y de la manera de trabajar los materiales, sobre todo la piedra y la madera, ¿no? Y esa concepción venía desde los conceptos de la Bauhaus, de síntesis, de transformación de la figura, de los referentes orgánicos y figurativos para lograr una síntesis formal que planteara otra manera de crear piezas en tres dimensiones.
Estanislao Contreras domina los materiales, el mármol, la piedra, las canteras, las maderas. Con delicadeza y trabajo constante convierte a la materia en síntesis, extrae la forma, el equilibrio y la exactitud. Su obra es abstracta, llena de elementos geométricos, naturales y orgánicos.
Lo más íntimo está al hacer el dibujo. Tienes que hacer un diseño previo y hasta que no sea bien balanceado. Pero siempre intento extraer la síntesis, la esencia de elementos de la naturaleza. Pues la naturaleza es algo que me atrae mucho. Me atrae mucho estar viendo la escultura muy, muy antigua. Veo el espíritu realmente íntegro de los hombres que trallaron la piedra percutiéndola y la forma también que hicieron. Y me da envidia.
La topología es una de sus grandes pasiones.
Una de las cosas es la topología. En un momento de mi carrera me llamó mucho la atención y ya no podía salir de ella. La topología es una geometría que es como cuando te paras en un espejo y ese espejo te hace muy larga, muy flaca. O te paras a otro espejo y te hace muy gordo. Esos son cambios que he buscado pues en alguna de mis esculturas.
La curaduría de la exposición la realizó el investigador Javier Ramírez y preguntamos cómo se construyó esta muestra.
Bueno, en realidad fue relativamente sencilla, puesto que ya se había exhibido, se había hecho una exposición del maestro en el 2019 en el Museo Federico Silva, que está dedicado exclusivamente a la escultura en San Luis Potosí. Entonces, digamos, ya estaba reunida, aunque yo desde luego hice mi propia selección de piezas, que la ventaja es que todas pertenecen a la colección privada del maestro. Entonces no hubo que andar buscando en coleccionistas particulares, además por razones de tiempo también. Entonces fue relativamente sencillo en ese sentido, ¿no? Tiene como 60 años trabajando, pero bueno, las piezas reunidas aquí, la más antigua es del 68. Sí quiero aclarar que no es una exposición cronológica, ni es una retrospectiva, porque eso implica otros criterios y otro trabajo mucho más complicado, ¿no? Esta yo la considero más bien como una especie de antología de lo que tenía él ahí, de lo que tiene bastante, bastante obra. Tanto así que en el último año, en el 2020, hizo una gran cantidad de piezas, muy entusiasmado por el estímulo de la exposición en San Luis Potosí. Entonces eso le dio como un vigor, como una energía que se dedicó, y muchas, muchas piezas que realizó en el año pasado. En esta hay la constante de la síntesis, de la búsqueda de formas abstractas en general, pero a partir de estudios rigurosos. Hay referentes humanos, como en unas piezas de madera. Hay referentes animales y hay referentes vegetales, hay plantas, flores, pero elaborados de una manera muy cuidadosa, muy fina y muy estudiada para lograr la síntesis que se puede ver en esta exposición.
Maestro, ¿continúa dando clases?
Ya no. Sí asisto a un taller que es laboratorio mecánico. Lo suspendimos porque ya se vino la pandemia, pero es un taller muy, muy agradable en el que asisten gente de la Escuela de Artes Plásticas a prepararse, gente que le gusta mucho el dibujo. Me gustaría dar clases para cambiarles un poquito la idea, porque seguimos todavía reflejando pues la figura humana.
¿Qué escultores u obras le causan sorpresa?
Me sorprende mucho Chillida, por ejemplo, pero más me sorprende que en el tiempo que él hizo su obra, la gente estuviera tan adelantada para percibirlas con el sentido que la hizo. Son esculturas muy simples, muy sencillas, que si se hubieran presentado en México en ese día, pues no les hubiera llamado la atención. Y fue pues una gente increíble, ¿no? No tanto por, digamos que fue una cosa grandiosa porque hizo metales pesadísimos, les dio forma, las piedras, es una cosa que me encantó muchísimo, ojalá que yo hubiera, eso que te digo es porque a veces se da envidia, dicen que esa palabra no debe existir, pero ¿Por qué no la descubrí yo? ¿Por qué no la hice yo? ¿Por qué no? Sí, cómo no, pues muchos escultores que admiras y que pues quisieras ser como ellos. Pues, también son gentes que tuvieron mucho, venían de ya con una cultura muy avanzada, de educación también muy muy concebida por sus familias. No sé, pero acá humildemente, pues acá no. Yo no tenía esa preparación que tuvieron ellos, académica, pues me refiero a eso.
¿Y qué opina del arte escultórico en la actualidad en nuestra ciudad?
Es difícil opinar porque hay que respetar la manera de cada quien. Sin creer que yo tengo la razón, pero desde mi punto de vista, pues hay muchas cosas que no pertenecen tanto a la escultura. La escultura es más simple, más sencilla, más fuerte, como más sintética, y estamos viendo muchas figuras que todavía como que recurren al pasado, muy al pasado. Son pocas las figuras que son vigentes, que están de acuerdo a la tecnología, a la arquitectura que se está haciendo, a los nuevos materiales. Ahí es donde siento que hay un retraso. Deberíamos estar vigentes a cómo va la ciencia y la tecnología.
Javier Ramírez nos comparte qué le provoca o produce el trabajo de Estanislao Contreras.
Pues es un entusiasmo, es un hormigueo, una cosa muy estimulante, ¿no? Hacer un trabajo de curaduría cuando tienes así todas las condiciones y todas las facilidades, ¿no? Y bueno, acercarse a las piezas del maestro, tocarlas ahí en su hábitat de origen, digamos, en su taller, ahí viéndolas muy de cerca, tocándolas, palpándolas, alejarte para ir concatenando piezas, ir viendo sus relaciones para ir armando el discurso que vas a presentar. Y luego viene la parte del montaje, que también es un disfrute porque hay mucha emoción, estás en prueba y error, digamos, tienes una idea general, pero vas moviéndola y se va ajustando como una especie de rompecabezas, de un juego de ensambles, digamos, que en un espacio vas moviendo una pieza para un lado, para otra, para otro, que vas viendo cómo se van acomodando y cómo se van armonizando y van dialogando unas con otras. Y luego cuando viene el remate, que es la iluminación, pues aquello surge y te emociona. La verdad, a mí me emociona mucho ver las piezas del maestro. Algunas que realmente me emocionan mucho, ¿no? Así que las veo y digo, esto, qué maravilla tener la oportunidad de verlas y de trabajar con esto, ¿no?
Las piezas de la exhibición son en formato pequeño, pero es imposible no imaginarlas en gran formato en algún espacio público de nuestra ciudad.
Yo creo que sería muy conveniente porque sería un patrimonio para toda la gente, no porque estaría en un espacio público abierto. La gente se apropiaría de una pieza del maestro, porque sus formas son muy atractivas, muy sintéticas. Ojalá que realmente hubiera pues sensibilidad en quienes toman decisiones de este tipo para llevar, pero hacía grandes dimensiones, porque incluso lo que hay todavía del público, lo que hay en espacios públicos como en Colomos, en el Agua Azul o en el Parque Metropolitano, todavía tiene unas dimensiones modestas, digamos. Como que se antoja que sus piezas sean verdaderamente monumentales y tienen ese carácter. Uno las ve y puedes fácilmente, como dices, imaginártelas en un espacio abierto, grande y de unas dimensiones colosales. Y serían hermosísimas, yo no lo dudo que serían un atractivo. Y te cuento un detalle, él tiene una pieza en el CUSEI y él no había dimensionado eso, ¿no? Entonces cuando estuvimos indagando, resulta que se la apropiaron, que se la apropiaron en el sentido de que la tienen como suya, como su emblema, como su símbolo. Y de hecho es el símbolo del logotipo que identifica al centro universitario. Y además le dieron un significado que el maestro nunca se imaginó. Él obviamente le dio un significado conceptual, formal, en cuanto a los valores estéticos, de la dimensión, de las formas, de todo. Pero allá le dieron un sentido y un significado apropiado para el centro universitario. Entonces eso, ahí está pues una muestra de que una pieza puede llegar a ese fenómeno de apropiación y de que la gente le puede cambiar como quiera su significado, siempre que le diga algo a sus propios intereses y a sus propias emociones incluso. Pues una invitación a la gente a que vaya a verla y que sobre todo busquen las piezas en los espacios públicos, que cuando vayan a Colomos, cuando vayan a esos lugares que ya mencionamos, pues las busquen y las identifiquen.
Estanislao Contreras.
Cada quien tiene su gusto por el arte, pero me gustaría que probaran ver mi exposición, que es algo diferente, y en Guadalajara, en Jalisco, son pocas las exposiciones de escultura que se ven, son muy difíciles de montarse, son muy pesadas, con una sola escultura tú puedes cargar 20 cuadros en volumen y en peso, y es un problema, aún en las entrevistas. Pues mire, ya tengo 85 años, casi, los cumplo en noviembre. Ya no tengo mucha expectativa, pero no voy a dejar de trabajar. Voy a seguir creando, voy a seguir haciendo. Mi vida es hacer piezas escultóricas.
Morfologías liberadas, de Estanislao Contreras. Curaduría de Javier Ramírez. Permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.
Gracias por seguir Polifónica estas semanas vacacionales. Te esperamos el próximo lunes con un programa completamente nuevo y muy especial. Dedicaremos el espacio a una gran creadora, la maestra Leonora Carrington y su recóndito mundo. Porque la exposición está a unos días de despedirse del Museo de las Artes y queremos recordarte e invitarte a que la visites. Y no solo eso, además viajaremos a San Luis Potosí y a Gilitla para conocer sus museos, espacios que rinden homenaje a esta enorme pintora, escultora y escritora de origen inglés y que desde muy joven se nacionalizó mexicana. Pues por lo pronto nos despedimos. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un gran fin de semana. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.